tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Madeus o www.radiomadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy, con el doctor Juan Alberto Yariga, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri. Ah, muchas gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York, porque no solamente reproduce nuestros programas, sino que nos reta cuando no se los enviamos en tiempo y forma. Hoy estábamos charlando con el doctor Yariga, tuvimos una larga charla previa al programa, y les quería contar, le conté a él un poco, no todo, nunca me dijeron hay que contar todo, siempre hay que reservarse algo. Pero le quería contar, y algo ya le anticipé a él, hace 20 días que dejé de fumar. Sí, ¿saben por qué? Porque, además que hace mal fumar, obviamente, esa es la droga legal más dañina que puede haber, porque marihuana, cocaína, fentanilo, crack, no todos la consumen. La consumen, lamentablemente, mucha gente. Pero hay muchos fumadores. El caso que me dije a mí mismo, a los 74 años voy a tomar la decisión de dejar de fumar. Entonces se alegraron mis hijos, se alegró mi familia, se alegraron algunos amigos míos, se alegró el doctor Yariga cuando le conté que dejaba de fumar. Jorge, que asiente con la cabeza, porque también se pone contento. Jorge es nuestro invitado de hoy, que es un enfermero muy particular. Lo va a presentar Yariga. Pero, ¿por qué hago esta presentación hablando de mí con las disculpas del caso? Porque empecé a notar, después del desayuno, me faltaba algo, el cigarrillo. Después del almuerzo, me faltaba algo, o me falta algo, el cigarrillo. Bueno, no le voy a mentir a usted, porque no tengo necesidad, pero en estos 20 días no fumé ni después del desayuno ni después del almuerzo. Extraño la compañía, porque como le decía el doctor Yariga, el cigarrillo, además de todo, no sé si lo inventó Walter Raleigh, el inglés, o quién lo inventó, pero es un invento diabólicamente fantástico, porque además de agradable, es una compañía. Uno lo tiene ahí en la mesita de luz, al costado de la cama, lo usa cuando quiere, no lo usa. Pero es una compañía, como me dijo una mujer que va a la iglesia de Santa Ana. Me dijo, yo perdí a mi marido y el cigarrillo se transformó en una compañía. Pero voy a las consecuencias. Es decir, yo le contaba recién al doctor Yariga, compartiendo el café, que tengo estados de angustia, que tengo como síndrome de abstinencia, que me falta algo después del desayuno, después del almuerzo, en el cafecito cuando estamos compartiendo con los amigos la charla de café con el cigarrillo en el medio. Y entonces me puse a pensar, digo, si yo tengo esta sensación de angustia, de abstinencia, que me falta algo, y gracias a Dios no me falta nada, ¿qué debe ser el tipo que está con síndrome de abstinencia de cocaína, de crack, de marihuana, de fentanilo? Debe ser desesperante, porque es un pensamiento, pasa, en un ratito se fue, pero cuando viene es como un tigre que a uno le come las entrañas. Entonces me dice Yariga hoy a la mañana, nos va a acompañar Jorge, que es un enfermero que recibe a los pacientes en estado de abstinencia. Digo, pero este hombre es más o menos el equivalente, doctor Yariga, a un domador de leones.
Sería el equivalente a lo que vos te pasó, que fuiste a nadar y eso te relajó. Yo tengo una admiración muy grande por Jorge, creo que él se da cuenta, porque él está en un lugar para mí clave, que es la admisión, que es cuando viene un paciente con mucha abstinencia. Y él se coloca en una situación de un par que le habla desde una posición, de alguna manera, de autoridad, con lo cual es un poco impar, a otro par. Le habla en idioma barrial, cuenta anécdotas. Me gustaría que él diga un poco de dónde viene y cómo es su tarea cuando el paciente ingresa.
Sí, Jorge, ¿qué tal? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Chambi, soy enfermero, licenciado. Bueno, le quería comentar más que el abordaje que nosotros tenemos en la admisión vendría a ser más que todo la adherencia del paciente al tratamiento. Por eso nosotros tenemos que escuchar, al principio vienen derrotados, vienen exhaustos del consumo y también de la vida que van llevando. Entonces es donde están con ganas de tener, ganas de cambiar la vida, y es donde lo abordamos de qué manera, entendiendo que todo lo que le pasó fue producto de un pasado que no se pudo acomodar.
¿Un pasado qué?
No se pudo acomodar. ¿A qué me refiero con un pasado que no se pudo acomodar? Porque muchas veces los que inician tempranamente el consumo es debido a la autoridad que ellos tienen. Si no tienen autoridad, no tienen familia que los controle, no es culpa de ellos. Entonces, de esa manera es donde yo le voy sacando la mochila de responsabilidad de un inicio de consumo.
¿Quiere decir que vos sostenés que hay mucha gente que consume porque no hay una autoridad superior que le diga eso no se hace, eso te hace mal?
Así es. Gran parte de los muchachos que se internan es porque o las familias son disfuncionales, consumen, padres separados, y muchas veces los padres cargan esa culpa dando y dando lo que solicitan los mismos hijos, ¿no? Entonces, de esa manera es donde al inicio nosotros tratamos de sacarle la mochila de responsabilidad, porque si nosotros comenzamos a ver que es una enfermedad, trato de sacarlo del punto de vista de que son unos antisociales, que son unos parias, que no van a cambiar, que van a ser siempre así. Entonces, trato de mostrarlo que, como lo estamos tratando en un centro de salud, es una enfermedad.
Hace poco estaba hablando con una persona muy fumadora, muy fumadora. Él se reconoce adicto al cigarrillo, no puede dejarlo. Y entonces yo hablé con el doctor Yaría y más o menos le conté el caso. Y entonces el doctor Yaría me dijo, bueno, pero sería bueno que lo pida él, sin intermediarios. La pregunta es común para los dos. ¿Alguien puede oficiar de intermediario con un adicto si es que el adicto no tiene la decisión y la voluntad de terminar con su adicción?
Mire, por lo menos de la manera que lo veo, como les decimos en el tratamiento, nosotros te vamos a acompañar, como en tu familia te acompañan. Pero lo que tiene que aprender es a pedir ayuda. Eso es fundamental, porque en el tratamiento hay varios muchachos que pasaron muchos tratamientos, ya hasta se le va la esperanza de poder cambiar. Entonces, ellos al ver de esa manera, por lo menos pueden tener otro objetivo.
Recién estábamos tomando el café con el doctor Yaría y hablamos de, bueno, comentábamos un editorial que hacía un médico psiquiatra sobre el ego. ¿Qué relación hay, doctor Yaría, entre el ego y el consumo de droga y de adicción?
Bueno, el ego es una construcción defensiva con soberbia ante el desamparo. Y lo que vende el dealer es ego, le infla el ego. Se lo infla de dopamina, que es un neurotransmisor cerebral, y los vendedores de cocaína, los vendedores de crack y todo eso, lo que hacen es inflar el ego. O, en muchos casos, ayudar a alguien con fentanilo a retirarse del mundo y a crear un mundo paralelo, artificial, ¿no es cierto? O sea, el ego es una construcción de gente muy desamparada. Lo que él habla, es muy importante lo que dice Jorge. Hay muchos chicos, por eso el último artículo que les di, necesitamos padres adoptantes.
¿Qué son los padres adoptantes?
Te voy a contar una historia de un muchacho que ingresó hace pocos días, que recién hablaba con él, y él me contaba que no puede ser padre, que tiene hijos y no puede ser padre. Y de repente empezó a hablar de sus padres, su padre consumía con él, y la madre está en otra cosa. Y cuando yo le dije, esta es tu casa, acá te vamos a amparar y a cuidar, él se puso a llorar, me agarró la mano y me abrazó. Y al mismo tiempo se levantó un paciente y me dice, gracias, porque usted fue a ayudarme cuando a mí me pegaron una puñalada, cuando fui a buscar fentanilo en Floresta y quise robar el fentanilo y me dieron una puñalada. Y en la agonía de un hospital que lo atendieron, vine para acá y ahora estoy estudiando abogacía y quiero recuperar a mi hijo. O sea, hay una gran necesidad de casa, de ternura, de orientación parental. El gran triunfo del gramscismo en la sociedad es la destrucción de la vida familiar.
Bueno, pero vayamos a la destrucción o a la construcción de la vida familiar. Esta pregunta es para los dos. Y también muchas veces me la he hecho yo. Yo soy padre de 5 hijos, marido de una esposa. Y a mí nadie me preparó para ser marido, a mí nadie me preparó para ser padre. Y las cosas fueron saliendo como fueron saliendo, es decir, con aciertos y con errores.
Por eso, la función de hoy de las comunidades terapéuticas son casas de vida, casas, diríamos, como familias sustitutas. Así nacieron. Yo recuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos, había un cartel que decía, no hay comida gratis, y otro cartel que, o sea, nada se logra sin esfuerzo, y otro que decía, esta es una familia sustituta. Hoy estaba en una reunión, antes de verte a vos, con una familia de un chico que hace tiempo que está con nosotros, pero que ya está, de alguna manera, en una recuperación, y que armó una empresa constructora con un amigo en Countries. Y la familia, es un chico adoptado, la familia siempre me dice, hoy me dijo, ¿por qué siempre habla de la empresa constructora? Digo, porque estamos construyendo, reconstruyendo la vida de su hijo, con ustedes como apoyo fundamental. Y es cierto, el hijo se está reconstruyendo a través de un amigo arquitecto que lo está ayudando a construir una empresa constructora, que precisamente la primera casa que hacen es la casa de la madre y del padre, y ahora están construyendo en varios countries. O sea, uno tiene que, y este chico con la familia tomaron esto como una casa, y está 2 días acá, duerme, tiene una cobertura, y salió de una situación muy crítica que tiene que ver con mucho consumo. O sea, la idea es la siguiente: hoy hay un déficit de ternura, hay un déficit de orientación parental, y yo encuentro en Jorge un muchacho que no sé cómo habrá sido su infancia, su vida en Mataderos o en Floresta, donde él nació, pero que sabe sintonizar. Esta es la clave. El feeling, la sintonía es clave.
Bueno, de alguna manera ya haría, Jorge, hace la pregunta, ¿cómo fue el origen? ¿Qué tiene que ver tu origen, tu barrio, tu crianza con lo que vos haces hoy día?
Bueno, la vida me llevó a este camino de la recuperación en esta problemática del siglo XXI, que es la adicción. Y bueno, yo desde muy chico, como me crié en el Bajo Flores, veía y cómo iban y venían los consumidores. Tuve amigos que consumieron, por lo menos sabía por qué consumían, porque en su casa consumían, los maltrataban, vivían en la calle, delinquían. Entonces, cuando uno va creciendo en ese ambiente, se da cuenta que están a la deriva emocionalmente. Digamos, nosotros no teníamos Navidades, no teníamos Reyes. Siempre esperábamos que nuestros padres, con poco trabajo que tenían, podría darle regalos a los 4 hijos, que yo tengo 3 hermanos. Entonces era muy difícil. Y los muchachos que caían en la droga, era obvio porque era por el entorno que tenían. Vi crecer a chicos saludables, pero con el pasar del tiempo vi cómo se deterioraban con el consumo, cómo morían, cómo la droga los devastaba, cómo después hacían justicia por mano propia por sus mismas demencias de esos muchachos. Entonces, cuando te crías en ese ambiente donde no entra ni la policía en el barrio, te das cuenta que es tierra de nadie.
Y vos sabés que yo muchas veces miro a la gente que vive en situación de calle, miro a los policías, hombres y mujeres, y probablemente tengan el mismo origen, vengan del mismo barrio. Uno salió policía, o el otro sale delincuente, una salió policía, otros transgreden la ley, pero tienen un mismo origen. Y yo veo que acá la deficiencia enorme que hay, ustedes lo terminan de definir, es el afecto, el cariño, la contención, en definitiva el amor. ¿Cómo juega la parte espiritual en todo esto?
Y la parte espiritual, yo creo en el Señor, creo que siempre nos está iluminando, nos va dando un camino, nos pone deberes, tareas en la vida para que uno vaya forjándose, ¿no? Y bueno, también quería comentar una cosa, que también en el transcurso de mi vida, en mi secundario, en esta institución, llegué a ver un compañero del secundario que estaba conmigo, y el muchacho no consumía. Se recibió, hasta que vio cómo era la sociedad, cómo era él, que no podía entablar charla con nadie, con ninguna mujer, comenzó a meterse en la noche, hasta que le convidaron el consumo, que eso le cambió la vida, según él. Entonces, no es nada más en la parte marginal, sino en la emocional de la vida y de la sociedad que tenemos, ¿no? Que muchas veces es materialista.
Nosotros siempre hablamos con el doctor Yaría de política, de economía, de finanzas. Yo porque estoy impregnado de todo eso, es mi formación, él porque le gusta. Pero cuando uno analiza las estadísticas, doctor Yaría, ¿qué vacuna existe? Porque yo veo los números y la Argentina tiene un 52, 53, 54, póngale el número que usted quiera, de pobres. Es una cifra enorme. Y entonces, ayer yo escuchaba con Carlos Pañi, que un editorial brutal hizo, y aparte un invitado fantástico, Gerardo de la Paulera, que diferenciaba lo que es crecimiento de lo que es desarrollo. Dice, en Nigeria hay crecimiento económico, es un país petrolero, pero hay 80% de pobres, porque no hay desarrollo. Entonces, está muy claro el concepto, que una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Y yo creo que cuando uno habla de desarrollo, habla también de la parte afectiva, emocional, espiritual, de la calidad de vida, más allá del riesgo país y de cuánto cotiza el dólar.
Y Aristóteles decía, si no hay familias, no hay ciudad. Si no hay Estado, no hay ciudad. Si no hay iglesias, no hay ciudad. O sea, que la cultura es lo que nos salva. No solamente que vengan de Vaca Muerta y nos inunden de gas o exporten gas. Tenemos que reestructurar la vida cultural, que es lo que ha caído en los últimos 30 o 40 años. Recordemos lo que era la escuela en nuestra época, cuando cantábamos Aurora, cuando empezaban las clases. ¿Vos te acordás de esa época?
Sí, claro.
Lo que era la escuela como institución, el maestro como institución. Eso ha caído totalmente. Lo que era el barrio. Ahora, indudablemente, esto hay que unirlo al desarrollo tecnológico y a la publicidad. El otro día, ante la muerte de ese cantante de rock, un periodista dijo algo que me llamó la atención. Y él fue cancelado en su imagen. Perdió poder de imagen y eso lo mató. Con lo cual, decía una gran verdad. Pero si vivimos de la imagen solamente, ¿dónde está el cinismo?
En el espejo no.
Hay indudablemente una... hay mucha gente que me dice, pero me llamaron a mí para hablar de esto, de otro, y yo no hablo, salvo en esta radio. Todo debajo del radar. Porque el mundo de la imagen y del espectáculo en relación con las drogas es muy duro, muy difícil y muy peligroso.
Cuando yo empecé...
Pero eso implica una filosofía, entendiendo lo que pasa, para no entrar en el mundo del espectáculo, que es lo que después te entierra.
Cuando yo empecé en el periodismo, no hace más de 50 años, el dicho era, si no estás en la televisión, no existís. Hoy dicen, si no estás en las redes, no existís. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente en común sienta que existe, que su vida tiene sentido, aunque no esté en la televisión, aunque no esté en las redes, aunque no sea famosa, popular, conocida?
Mira, por el tema de las redes, me pasa con mi hija, ¿no? ¿Por qué le comento esto? Porque ve estos TikTok, muchas veces generan una emoción que se pone a llorar, se alegra. Entonces creo que van buscando un refugio en ese lugar, ¿no? Y creo que hoy por hoy la tecnología hace que sustituyan a los padres, a los diccionarios, a los maestros. Entonces son cambios que uno tiene que ir acostumbrándose y también ir controlando, ¿no? Porque como aprenden, también aprenden un poquito de más, ¿no? Para sus tiempos. Eso quería hablar sobre respecto a la tecnología.
Vamos a hacer una pausa porque me quedo pensando y digo, uno cuando se despierta a la mañana, ¿a qué le dice primero hola, buenos días? ¿Al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿O prende el celular y le dice, buen día, pantalla, ¿cómo estás? A ver qué tenés para contarme. Porque, ojo, que la pantalla puede ser un instrumento muy útil para los tiempos que corren, para la comunicación, pero puede ser también un fin de sí mismo absolutamente adictivo, fundamentalmente a los chiquitos, a los cuales se les da la pantalla para que no molesten, para que no jodan. Hacemos una pausa, mi estimado Ricardo, ponemos un poco de música y enseguida continuamos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos incluirnos en su grilla. Y acá yo creo que más o menos giramos con conceptos que son básicos, esenciales, el amor fundamentalmente. Padres adoptantes cuando los reales no cumplen la función. Default humanístico, estoy utilizando frases del doctor Yaría, pero que en definitiva, más allá de la frase, genera una consecuencia y en donde uno puede hacer lo que se le da la gana, ¿no, Yaría? Pero no podemos evitar las consecuencias. Lo que sí noto, muchas veces con sorpresa, es que nos quejamos de las consecuencias porque resulta que estamos gordos, pero resulta ser que comemos dulce de leche, factura y fideos todos los días. Entonces, digo, no entiendo esa contradicción que de alguna manera hay que resolverla porque genera culpa también, pero yo hago todo lo posible por cosechar tomates, pero estoy sembrando zanahorias.
Yo creo que vivimos un cambio de época, al cual recién ahora nos estamos adaptando o tratando de adaptarnos. Yo hace muchos años que estoy acá sentado, Gradiva se creó hace 52 años, y hace 52 años que estoy escuchando historias y tratando de ayudar en lo que se pueda. Y indudablemente los pacientes de hoy no tienen nada que ver con los pacientes de hace unos años. ¿Por qué? Y yo creo que es un cambio de época, la cultura de imágenes, la falta de encuentro, de conversación, y el negocio fabuloso, perverso, ¿no? Hoy un paciente me enseñó, una cosa es la maldad y otra es ser siniestro. Es un chico que está mejor, yo era un ser siniestro. Y yo escuché el otro día al presidente de un país caribeño que decía que ellos para ayudar a los pobres iban a comprar toda la coca del país.
¿Toda la cocaína?
Después te voy a mandar el... Es un cambio de época. ¿Dónde está? La cultura de imágenes, la cultura del espectáculo, el negocio de la droga y el marketing ligado a todo esto. Anda a comer y ve en un restaurante cuántos hablan. Yo el otro día fui al cumpleaños de un hijo mío y veía en las mesas de alrededor todos con el celular y nadie hablaba. Y hay muchos escritos ahora que hablan de la muerte de la conversación. Y lo que nosotros, yo hoy te mostré la foto de un amigo que acaba de morir, el doctor Garate, un gran médico, que trabajó conmigo en la clínica del doctor Matera hace muchos años, fíjate, de la época que estoy hablando, las charlas que teníamos con él y cómo nos divertíamos todo el equipo médico en la clínica del doctor Matera, y recuerdo, esas charlas quedan en mi corazón, pero hay mucha gente que crece sin charlas. Y lo que hace él, y David, que es otro muchacho que me gustaría que conozcas, Osvaldo, Marcos, en fin, todos los que están ahí, es empezar a conversar. El lugar, un día me gustaría que conozcas el lugar donde ellos trabajan, es como una mesa de conversación, ¿o no? ¿No es una mesa de conversación lo que usted hace?
Son las tertulias, en este caso, ¿de qué hablan?
Y al principio, el inicio de por qué está acá, ¿no? ¿Qué es lo que lo trajo a hacer un tratamiento? ¿Qué decisión? Si es una decisión obligada, si es una decisión del mismo, se le felicita. Si es una decisión obligada, se le indica que es una herramienta para poder cambiar su vida, tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, de ahí comenzamos a compartir, que se vaya abriendo, siempre tratando de, como yo siempre hago, cuando hablo sobre el tratamiento, comienzo por el final y después por el principio. ¿Cómo sería? Yo comienzo a decir que ustedes cuando comienzan el tratamiento, el servicio ya incluye una reinserción, porque ellos están acostumbrados a no ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque todavía está todo oscuro, todavía todo está todo deshecho, todavía tienen que comenzar. Entonces eso por lo menos a ellos los tranquiliza, porque que comprendan dónde están. Muchas veces vienen mal mentalmente, piensan que están presos, piensan que es una cárcel, que no van a salir más, que esto va a ser eterno. Entonces, al mostrarle de esa manera, van entendiendo que tiene un final.
Ahora, vos dices una cosa muy interesante. Les mostrás la luz del final del túnel, y eso es una especie de llamado a la fe, a la esperanza. Te tienen que creer, porque si no, ¿de qué luz me estás hablando? ¿Eso no es espiritual?
Esa es la idea. Ellos comiencen a creer en ellos mismos, pero siempre entender que está en un centro de salud, ¿para qué? Para recuperarse, si no estaría en un penal. estaría en un psiquiátrico y no podría salir de esos lugares. Complejo.
Yo vivo cerca de la cárcel de Villa Devoto y todos los días que paso por ahí, paso bastante frecuentemente, yo estuve trabajando con algunos presos por distintas razones, porque hacíamos distintos trabajos, notas, y digo, ¿cómo será la vida de esta gente? ¿Cómo alimentarán su esperanza, su fe? ¿Cómo vivirán el día a día si muchas veces uno estando en libertad, o supuestamente en libertad, no puede con la angustia existencial de vivir todos los días en el trabajo, con la familia, con el tránsito, con el smog, con la violencia que hay? Y digo, ¿tendrán mejor calidad de vida los que están presos que los que estamos en la calle y supuestamente nos creemos en libertad? No lo sé, porque así como les digo esto, yo también conozco mucha gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata. Y entonces...
Sí, la verdad que es un mundo distinto que es muy difícil de comprenderlo, nada más hay que vivirlo, ¿no? Y la persona que vive en un reclusorio, una que está pagando su condena, otra que hay que ver cómo se trabaja su reinserción. Lo que nosotros hacemos acá en el tratamiento es directamente cambiar su vida. Entender que tuvo, yo siempre pongo de esta manera, el consumo, ¿cómo lo ven? ¿Como algo positivo o algo negativo? Si es algo negativo, ¿por qué lo hacen? Si es algo positivo, ¿por qué lo hacen? Entonces hay que cambiar el concepto, es algo erróneo.
Ahora, yo en el programa anterior planteaba, ¿por qué manejar y mirar el celular en bicicleta, en auto, en colectivo, en taxi? ¿Es positivo o negativo? Es negativo, no se tiene que hacer. ¿Y por qué lo hacemos?
Sí, muchas veces es la comodidad, pero sin medir consecuencias. Es así. Creo que hay reglas y las reglas hay que cumplirlas, por algo son, ¿no? Creo que en lo novedoso de las sustancias, como hoy por hoy está el Tusi, no saben ni lo que tiene, pero es la moda.
¿Cómo se llama?
Tusi.
¿Y qué es?
Y es una mezcla de cocaína, una mezcla de éxtasis, de ketamina y muchas veces colorante, porque la idea es que sea distinta a la cocaína. Es colorada, es roja, es rosa. Entonces, a lo que me refiero, los muchachos que van llegando a eso muchas veces comienzan con los trap, las músicas. Esa música lo único que hace lo va adaptando para llegar a ese consumo. Antes era marginal, antes eran las villas donde se consumía. Hoy por hoy ves un video, ves otro video, ves como 100 videos de consumo que ni siquiera mueve el cuerpo, nada más condiciona.
Ahí está el marketing, ¿no? El marketing para la venta de drogas,
claro,
¿no?
Porque ahora, a eso es lo que quieren llegar. ¿Por qué? Porque los van condicionando. Hay chicas, hay auto, hay consumo, hay bebidas, todos felices, y así son 20, 30, 40, 100 videos de alegría.
Pero para acceder a eso
hay un costo de vida, un costo familiar, un costo de salud, y bueno.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Ricardo, ponemos un poco de música porque yo quiero seguir manteniendo la fe, la esperanza, el amor, la alegría. Ahora, cuando analizo la realidad, me da un poquito de miedo, debo reconocerlo. ¿Ponemos música, Ricardo? continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Radio Amadeus los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y estamos también en Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos la gentileza de incorporarnos. Ahora, yo no quiero hacer un programa que de alguna manera sea un cuentito de hadas y que no tenga nada que ver con la realidad. Yo lo que observo es la realidad, y la realidad, lo que recién planteaba muy bien Jorge, hacerles ver que hay una luz al final del túnel y que eso les despierte la fe y la esperanza. ¿Seremos capaces los seres humanos de generar fe y esperanza sin algún toque espiritual, sin algún toque divino que nos ayude?
Yo creo que siempre hay un milagro en la vida, ¿no? El milagro tiene que ver con encuentros. Vos me contabas, por ejemplo, que en un momento de ansiedad por la pérdida del tabaco, el milagro fue encontrarte con una pileta de natación que te relajó y con un profesor que te hizo hacer aquagym. Y bueno, ese es un milagro de la existencia. Encontrarse con alguien es un milagro, con un enfermero que te comprende, con un terapeuta que te comprende y no te juzga, porque hay algo que para mí es clave. Hoy, mira, en el año 90, cuando yo empecé a trabajar en una función pública, al principio el paciente venía a los 8 años de consumo. Cuando terminamos la tarea, por una gran movilización preventiva y centros preventivos en todos lados y centros asistenciales, eran los 4 años. La primera consulta era los 4 años. Me recuerdo que hicimos un estudio con el doctor Benetucci, que los que iban a los centros preventivos, que venían de escuelas para padres, escuelas que trabajaban en prevención, solamente el 17% tenía SIDA. Y en el Muniz, los adictos que iban, el 97%. Hoy, el paciente empieza a los 12, 13 años y tiene más o menos 8 o 10 internaciones antes de venir acá. Y tiene más o menos 15 años de consumo, como mínimo. O sea, viene con un derrotero. No solo viene derrotado, sino que esta es otra más. Y yo lo que siempre trabajo con ellos es que esta tiene que ser tu última internación. Y que vamos a programar, de alguna manera, un estilo de vida diferente. Esto les llama la atención, porque están acostumbrados a que esta es otra más. 15 días y afuera. No. Después de la abstinencia hay que ver qué te pasó en la vida.
Yo les prometo que si vuelvo a fumar se los voy a contar. Por ahora voy contando los días de a uno, tan solo por hoy, día por día. Pero si volviera a fumar, porque no aguanto después del desayuno no tener el cigarrillo, después del almuerzo no tener el cigarrillo, cuando estoy solo o me siento solo no tener el cigarrillo, ¿la recaída forma parte del tratamiento o es una derrota definitiva?
Bueno, con el tema de la recaída, es parte del tratamiento. Lo ideal sería que renuncien en medio del camino, antes de la recaída, pero sabemos también que la vida es dura, hay situaciones críticas y muchas veces las personas están vulnerables. Yo, como siempre, le doy el concepto a los muchachos: el estado de abstinencia es una necesidad externa debido a un estado mental débil, entonces es por eso que se produce esa sensación. Entonces,
y vos sabés que es interesante eso que decís, porque el estado de abstinencia, en definitiva, es como que nos recuerda que sin el cigarrillo, sin la droga, no podemos estar, hasta que viene otro pensamiento que lo reemplaza y se fue el anterior.
Así es. Y bueno, pero la idea es ejercitar también la mente, la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en el tratamiento, lo que decimos nosotros, te vamos a acompañar, pero lo que te enseñamos es a que vos pidas ayuda. Usted afuera no está solo, tiene todo su entorno familiar, pero en ese momento que tiene ganas de fumar, que está nervioso, que se siente aplacado, nervioso después de comer porque quiere fumar, ahí está metiendo manotazos de ahogado, porque no sabe cómo controlar. Entonces es cuestión también de pedir ayuda, porque son mínimos.
Pero y a veces, no, situaciones. Y a veces es tan extraordinario esto, ¿no? Dicen, pide que se te dará, golpea, que se te abrirá. Pero ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda?
Precisamente porque ha habido muchos fracasos y muchos lamentos no escuchados, muchas tribulaciones que no fueron acogidas esto es fundamental, y además la omnipotencia que tiene que ver con la enfermedad también hace que no pidas ayuda, ¿no? Mañana, por ejemplo, es un día para mí importante, vengo muy vital, es una reunión de padrinos. ¿Qué es la reunión de padrinos? Van a estar los que ingresaron hace pocos días, con gente que ya está mucho mejor, que los va a orientar y que le van a contar lo que están haciendo. Hay abogados, hay escribanos, hay expertos en marketing, hay contadores, que van a contarles cómo llegaron como ellos y cómo están ahora. Es una reunión maravillosa que dura una hora y media, de más o menos 120 personas o 100 personas, según en todas las casas de varones. Y es como que el que ingresó dice, pero pucha, yo puedo ser como aquel.
Es la fuerza del testimonio.
Exacto. Porque crecemos con modelos identificatorios. Crecemos con modelos. Este muchacho le pasó algo parecido a mí. Y mirá dónde está. Nosotros, el otro día vino un chico que hizo todo el tratamiento en el sector más crítico. Es como decir, en terapia intensiva, donde está trabajando él. Y él viene cada tanto y está mejor, y vino a contar cómo está, ¿entendés? Entonces eso es muy importante, ver un ideal, porque el que viene con un derrotero de recaída y derrotado, y ve que no hay salida. Entonces lo que nosotros tenemos que ofrecerle es, de alguna manera, la posibilidad de que haya una salida y de que este sea su último tratamiento. Y para eso decimos a la familia, necesitamos un garante. Así como vos vas a un banco y tenés un garante, alguien que nos ayude, porque si no es como la otra vez le tuve que decir a una familia, esto no es una guardería, ustedes tienen que colaborar, porque si no colabora la familia, viendo sus propios problemas también, porque ojo, que una vez que el paciente empieza a mejorar, hoy hablábamos de un chico que me dio tanta pena, ¿no? Él empezó a mejorar y ahí un movimiento familiar y lo sacaron del tratamiento y ahora está consumiendo. Son enigmas que en mis años de trabajo no pude resolver. ¿Qué pasó en esa familia cuando el paciente empezó a hablar de los problemas familiares?
La trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe y que todo es más fácil por ahí de resolver que lo que uno puede pensar. Pero evidentemente a ese cliente no lo querían perder y por lo tanto, por las razones que fueran, y además por esto que ustedes mismos dicen, en la medida que uno va tomando estado de conciencia de dónde se crió, de quién fue su papá, de quién fue su mamá, de quién fue su hermano, por ahí entiende, para bien o para mal, por qué está donde está.
Sí, sí, parte de avance del tratamiento es tener claridad de en qué situación está, es ver y aceptar la realidad cual tiene. Por eso nosotros le damos herramientas para la educación, para que vuelvan a reinsertarse en el trabajo, para que compongan la familia. Entonces, esto al principio es doloroso. Por eso comienzan por la admisión, es donde van a llorar, donde van a tener sus crisis, donde van a querer violentarse muchas veces ellos mismos, porque de la manera que nosotros le hablamos, yo por lo menos estoy hace 10 años y hace 7 años que no hay nada de violencia. Entonces van cambiando, ¿por qué? Porque hay una buena contención, ellos ya van cambiando las clases sociales también. Antes eran muy marginales, muy de probation. ¿Qué sería una probation? Su primera causa penal, y como están bajo efecto de consumo, le dan una oportunidad para cambiar la vida. Hoy por hoy la mayoría tiene obra social, tienen profesión, uno que otro son muy jóvenes porque, bueno, los padres también tienen su misma problemática. Entonces nos vamos dando cuenta que con el tiempo todo esto va a mejorar, pero es nada más ponerle la voluntad de uno. Eso es lo que nosotros tratamos de mostrarle a los muchachos.
Dicen que Dios te sale al encuentro, pero para que esto ocurra, el que se tiene que levantar de la cama sos vos. Es decir, vos tenés que poner la primera acción, la primera decisión, la actitud, y después viene la ayuda. Pero la decisión es absolutamente personal, evidentemente. Hacemos la última pausa, Ricardo. Le ponemos un poco de música y vamos al final de Adicciones Hoy. Thank you. entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, yo creo que es un desafío a la fe todo esto, porque en definitiva a la esperanza, creer que está, que esa es la luz en el fondo del túnel y que después viene una vida plena, sin cocaína, sin marihuana, sin cigarrillos, sin alcohol, porque también hay que prestar la atención, así como yo hablaba de dejar de fumar, al tema del alcohol, es decir, a las adicciones legales que están al alcance de la mano y que uno las puede comprar en cualquier kiosco, ¿no?
En realidad, con el tema del consumo legal, depende de cómo la familia va abordando a sus hijos, ¿no? Porque el descontrol creo que viene por el control primero. Si uno no sabe controlar a su hijo, ahí creo que es donde viene el descontrol. Yo siempre le digo a los muchachos, ¿quién era el que te controlaba cuando venía? ¿Quién te miraba a los ojos? ¿Quién te hacía el desayuno a la mañana? A ver si te levantabas, ¿no? Entonces, muchas veces los mismos pacientes se tienen que dar cuenta de que tienen que aceptar la vida que tienen. Tienen que ir cambiándola. Y parte de cambiar lo que nosotros mostramos en el tratamiento es adquirir nuevos hábitos. ¿Hábitos cuál sería? Entender a dónde te está llevando el consumo, te está llevando a la muerte. Justo hablando del cigarrillo, teníamos un muchacho que hoy por hoy está crítico, con un problema respiratorio, por un solo cigarrillo. Y no puede dejar, no puede parar.
Precisamente, usted no estaba ayer, pero en la reunión que tuve con ellos, pues yo los lunes y viernes trabajo ahí en admisión, hablábamos del cigarrillo. Estamos teniendo neumonías muy seguidas. ¿Por qué? Porque el crack con el tabaco es letal para el sistema cardiopulmonar, es letal. Y un paciente me dice, no es el crack, un paciente que no puede dejar el crack, es la virulana con la cual ponen la piedra para en la pipa como filtro, la negación que una persona puede tener es enorme, con tal de no perder la piedra. La piedra es el oro. Es el paciente que me decía hace 2 semanas, usted no sabe lo que es la pipa, usted no sabe lo que es la piedra. Tomó el lugar de lo sagrado. Entonces, pero él tiene 40 y pico de años y depende de un papá de 70 y pico de años. Y su hermano también está internado. O sea, uno tiene que tener, y él está acá, él sabe que, y eso es lo que más me preocupa del futuro argentino, que si no tiene este GPS humano que somos nosotros, afuera va directo a un aguantadero donde hay adictos o va a comprar. Es terrible eso, ¿eh?
A ver, explícalo.
Y el cerebro está deteriorado y no puede decir que no. Y entonces, si no tiene un GPS humano, un terapeuta, afortunadamente él tiene muy buen vínculo con un terapeuta y con la casa. Y él se queda acá, está acá, porque sabe que si sale afuera se muere. Y a muchos familiares yo le digo, cada día que está acá es un día más de vida.
La gente sabe en general que la marihuana, la cocaína, el crack produce daño cerebral.
Tenía todo un programa. Si hay algo que está cancelado en este discurso, que en el artículo yo llamo el wokismo, que es una cultura que se está implantando en Occidente, es el cerebro. Del cerebro no se habla. El que se droga es libre. Nosotros que no nos drogamos somos esclavos. Y para nosotros la droga es el inicio de la esclavitud.
Ahora, por ejemplo, yo veía a estas chicas, ¿no? En muchos casos chiquilinas, adolescentes, que estaban haciéndole una especie de rito post-mortem a este cantante inglés que se tiró del tercer piso. Había una cuestión emocional muy fuerte hacia el ídolo. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿preguntarán ellas por qué el pibe se tiró, por qué el pibe está muerto? ¿O simplemente la emoción puede muchísimo más que la razón y el sentimiento las confunde?
Sí, es la emoción, la imagen, el espectáculo, el por qué no. Nadie enseña el por qué en este momento, ni el para qué vivir, ¿no? Entonces, yo creo que es la emoción en una civilización de imágenes.
Civilización de imágenes, emoción, pero en definitiva nadie les explicó a los chicos y a las chicas que estaban ahí haciéndole culto, prácticamente rezándole como si fuera un santo, a este pobre pibe de 31 años que se tiró y lo único que valía era la emoción de tristeza, pero no había explicación racional de por qué había pasado lo que había pasado.
Y muchas veces es el pertenecer, ¿no? El iniciar a pertenecer a algo nuevo. Hoy por hoy el morir también es comenzar a idolatrar a alguien, ¿no? Estas muchachas que son jóvenes se acordaban de la música cuando ellos eran adolescentes, pero no sabían lo que le pasaba a este muchacho. Entonces, fíjate, queda un enigma y se arma un altar para venerar un pasado que me hizo sentir bien. Entonces ves, el sujeto ya deja de ser lo que es, por qué murió, y pasa a ser un ídolo.
Qué notable, Jorge. Bueno, gracias. Gracias por todas tus experiencias, por tus relatos y por habernos acompañado.
Muchas gracias y, bueno, buenas noches para todos y un gusto haber estado en la radio. Así que, buenas noches.
Que se repita. Doctor Yaría, nos vamos.
Nos vamos y fue una reunión bastante gratificante y de mucho aprendizaje.
Bien, Ricardo Piñeiro, es todo tuyo. Harás de esto un gran programa, como siempre, con buena música, con una excelente edición. Esperamos el retorno. Un fuerte abrazo y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces.
En el transcurso del programa hemos escuchado Venezuela Suya, La Revolución Francesa, Cuatro Estaciones para el Amor y Lluvia, 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 en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.